En Pensando las Noticias, con el director, actualizamos la información.
Hoy en 19 horas 35 minutos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me tomé la molestia de convocarlo porque, dado estos temas que habíamos comentado acerca de la tragedia en la Meca y también unos tweets que él siempre publica y yo los sigo muy atentamente acerca de la atención que está llamando tanto tanto a China como a Rusia, los dos grandes de Europa y Asia, acerca de la posible incursión del Estado Islámico en sus territorios. Están tomando precauciones, así que el querido Horacio Calderón nos va a comentar acerca de estos dos temitas. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido.
¿Qué tal? Gracias, Alejandro. ¿Cómo estás vos?
Bien, bueno, nos levantamos con esta con este tema que no nos sorprende, pero sí a mí me sorprende en el sentido de que año a año vuelva a pasar y no se tomen medidas. Me refiero a esta tragedia de la Meca, que año a año vemos cómo se alborotan y se generan masivas muertes que tenemos que lamentar. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
Bueno, es una cosa cíclica, ¿no?
Sí.
Que sucedan estas cosas. Realmente hay una enorme cantidad de muertos, que se calcula alrededor de 750 y 800 y pico de heridos.
¿Cómo se genera esto?
Mira, Horacio, esto se genera de la siguiente manera, ¿no? Casi siempre ocurre lo mismo. A pesar de que hay incluso advertencias al respecto. Bueno, acá se generó por una columna que iba en dirección contraria a otra, esas dos columnas se chocan. Es algo también que no es demasiado racional para uno comprenderlo, ¿no? O
sea, sí.
No se puede buscar una explicación a esto. Entonces, ¿qué pasa? Se generan estampidas por temor. Entonces, ¿qué sucede? La gente no puede respirar. Entonces, una persona aplasta a otra. La que viene detrás, ¿qué hace? Se suben a los dos que están uno arriba del otro para poder respirar.
Se van pisando.
Exactamente, se van pisando.
Qué increíble.
Incluso, contaba un testigo que a un señor que iba en una silla de ruedas terminó también sepultado en una cantidad enorme de personas, ¿no?
Pero no hay alguien que pueda organizar esto, es imposible.
Es muy difícil, vos fijate que
son millones.
El problema son 2 millones de personas,
claro,
en un área que si bien es impresionante en cuanto a extensión, porque además la peregrinación tiene varios ritos que a su vez tienen distintos puntos, etcétera. Bueno, es muy difícil de controlar, hacer un management, ¿no? Un manejo,
sí,
adecuado del movimiento de 2 millones de personas. Pero evidentemente algo tienen que hacer. El rey actual, el rey Salman, estaba realmente muy preocupado y además enojadísimo con lo que estaba ocurriendo, porque además es responsable de la vida de las personas que van a peregrinar a la Meca, ¿no?
¿Por qué motivo se juntaron en esta fecha?
Hay que ver, el Islam tiene 5 pilares, como si fueran los mandamientos para los católicos, por ejemplo, ¿no? Son 5 pilares fundamentales. Y uno de los pilares fundamentales es justamente la peregrinación a la Meca, ¿no?
O sea, que siempre tienen que hacerlo, una vez en la vida tienen que hacerlo, digamos.
Una vez en la vida tienen que hacerlo, obviamente, si están en condiciones, ¿no?
Pero que tienen que atravesar, esa peregrinación no es normal, tienen que atravesar kilómetros y kilómetros caminando.
Claro, sí, tiene varios ritos, por ejemplo, tienen que ir, por ejemplo, con los varones de una forma y las mujeres de otra, con unos atuendos que son de 1 o 2 piezas como máximo, tienen que afeitarse. En fin, una serie de... Y después tiene etapas, tiene pasos, por ejemplo. Como, por ejemplo, dar vueltas alrededor de la Meca, que es una... En la Meca, eso hay que aclarar, es una piedra, la piedra negra de la Kaaba, como se le llama. Bueno, el peregrino llega a tocarla o a besarla, si es que puede llegar, ¿no? Después dan vueltas en forma, digamos, opuesta a la de las agujas del reloj. Luego recogen una especie de piedras o guijarros y los arrojan, son 7, los arrojan contra unas columnas, que eso significa como apedrear al demonio.
Ajá.
Bueno, en fin, o sea, son
ritos
larguísimos de explicar,
pero en
definitiva el problema acá se crea porque son 2 millones de personas que están en torno a...
Qué increíble, claro.
Sí, en torno a todo esto. Que peregrinan, pero que sucede, como ha ocurrido a lo mejor en un estadio de fútbol en Gran Bretaña, como ocurrió acá, sí, pero en espacios abiertos.
Claro, yo me imagino, para que la gente se dé una idea, no sé, alguien que va a un recital y sale cuando termina el recital y ve que es un mar de gente moviéndose, bueno, multiplíquenlo por 20 o 30 y ahí está la cuestión.
O 300 o 3.000, ¿no? Porque claro, imaginemos, ¿no?, que se han muerto, ¿no? 700 y pico de personas y han quedado heridas 800.
Sí.
1.500 personas que podían haber muerto, ¿no? Imaginemos el número que ha sido necesario, claro, para que esto ocurra.
Qué increíble.
No, pero en este caso particular, porque siempre hay un motivo distinto, fue esa estampida, se creó porque se encontró una columna en dirección opuesta a otra. Como si chocaran dos columnas. Y en lugar de quedarse quietos, apartarse, no, bueno, arremetieron, vaya a saber cómo hicieron, porque todavía los detalles son medio escabrosos, pero no están a la vista.
Claro, y acá estamos hablando de todos personas inocentes.
Pero por supuesto,
es una
estampida, pero
claro,
es algo que van a tener que hacer una especie de management para que no vuelva a ocurrir, ¿no? O limitar el número, por ejemplo, de personas que puedan transitar.
Claro, ¿no?, en orden.
Claro, porque esto se hace durante varios días, o sea, no es que van, peregrinan, tocan la piedra negra de la cava y ahí se termina. No, no, es una serie de ritos y de pasos que hay que seguir, que sería muy interesante.
Claro, eso te iba a preguntar, Horacio, o sea, más allá de lo que pasó hoy, mañana puede volver a pasar, porque no, salvo que se implementen medidas así de último momento.
Sí, aunque quede mal la palabra, si no se gerencia bien, obviamente esto va a volver a pasar, es cíclico.
Qué increíble, claro.
Es cíclico, que pasen estas cosas, es cíclico, y bueno, además el costo de vida, que nadie la puede volver a...
Bueno,
lamentablemente, ¿no? O sea que
sí.
No tiene remedio esto, y bueno, la fatalidad es así, suceden estas cosas, y bueno, habrá que ver la próxima peregrinación, el próximo año, porque esta coincide con la fiesta del sacrificio
de
los musulmanes, o sea que por ahí también la peregrinación y la cantidad de gente que va, exacto, pero 2 millones de personas.
Increíble, bueno, esperemos que, Horacio, que esto... es prácticamente como un milagro que no vuelva a ocurrir, pero ojalá por el bien de todos los creyentes que no vuelva a pasar, por lo menos en estos días, y que para el próximo año lo planifiquen mejor. Te llevo, Horacio, para el segundo tema que habíamos planteado, que estuviste tuiteando muy activo en estas últimas horas, acerca de movimientos tanto de China como de Rusia en base al Estado Islámico. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, no solamente el Estado Islámico, sino también Al-Qaeda, ¿no?
Sí.
Porque Al-Qaeda sigue protegido por Al-Qaeda y grupos yihadistas, islamistas, siguen protegidas por Estados Unidos, por Turquía, por Qatar. Yo estaba analizando la lista, por ejemplo, de organizaciones que están en este momento intentando, por ejemplo, controlar toda la región de Idlib, que está en manos de ellos, atacar la Taquía, Tartus, y todo lo que hace a la esfera yihadista barra islamista en Siria, y bueno, y lamentablemente vemos actores regionales y globales que los están respaldando. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente Rusia, comenzando por Rusia, tenía una base naval conocida en el puerto de Tartus, en este país. A la base de Tartus ahora se añade una ampliación en el puerto de Latakia, que es otro puerto importante. El puerto de Latakia tiene, queda muy cerca, yo conozco toda esa zona, un aeropuerto que se llama Aeropuerto Internacional Basel al-Assad. Basel era el hijo primogénito del presidente anterior al actual, hermano del presidente
hermano
actual
de
mayor,
Bayer al-Assad, claro.
Tuvo un accidente y murió, como probablemente sepas.
Uh-huh.
Bueno, lleva ese nombre. Bueno, esta base ha sido ampliada, yo mirando, analizando fotos e imágenes satelitales, más descripciones de expertos extranjeros que saben perfectamente que corresponde cada cosa, bueno, se ve ahí una ampliación de sectores de construcción, han desplegado, justamente hace unos minutos lo puse en un tuit, piezas de artillería de 122 milímetros, que no son las más, las que llegan, digamos, las que tienen más alcance, pero esos son, se llama fuego de contrabatería, para hacer fuego de contrabatería. ¿Qué es esto? Por ejemplo, los yihadistas están utilizando cohetes Grad, para atacar el ataquío, por ejemplo. Entonces, el fuego de contrabatería se dirige con, contra, aunque sea una redundancia, el lugar exacto de donde se originó el fuego de cohetes.
Entiendo.
¿No? Entonces, automáticamente eso sucedió con Israel y Gaza, en la franja de Gaza, en el último enfrentamiento que hubo. Uh-huh. O sea, si vos tirás un cohete desde un lugar determinado, los radares detectan el punto exacto de donde parte ese disparo
y atacan ese lugar.
Y contraatacan uh-huh. a ese lugar. En este caso particular, los rusos han desplegado una gran cantidad de baterías en diferentes direcciones. Por supuesto, esto por el momento es un despliegue que yo estimo que es defensivo. Es un despliegue defensivo de contrabatería, no es ofensivo, primer punto. Y después, sí, lo que han llegado a este aeropuerto que yo mencioné, son aviones Sukhoi, el 30SM Flanker, uh-huh. que es un multipropósito, multirol, como quieras llamarlo. Después hay cerca de 12 Sukhoi 25, Frogfoot, que son aviones de ataque, y 12 aproximadamente... Es Sukhoi 24, son todos Sukhoi 24, en este caso Fencer, que son aviones de ataque, ¿no? Algunos de estos son importantes porque son de ataque a tierra, ¿no?
Ahora, Horacio, vos me estás contando tantas cosas que están preparando, digamos, como precaución, chinos y rusos, y Occidente también ya ha implementado estos bombardeos aéreos. ¿Por qué no se sientan de una buena vez todas las potencias mundiales y organizan un ataque en conjunto y borran antes de que sea demasiado tarde, aunque, como bien lo venimos diciendo, creo ya es demasiado tarde, no borran de una vez por todas al Estado Islámico?
Bueno, por una razón muy sencilla, porque hay potencias regionales que los están favoreciendo, como es el caso de Arabia Saudita, como es el caso incluso de Turquía, que Turquía tiene como prioridad, es más prioritario para Turquía el derrocamiento de
Al-Assad, claro.
que terminar con Estado Islámico o con Al-Qaeda.
Sí, pero cuando lo que no prevén los turcos es que cuando terminen con Al-Assad van a ir por Turquía también, es la entrada a Europa.
Pero por supuesto, además del caos imperante, pero bueno, Arabia Saudita, Qatar, Jordania, a veces dicen Israel, yo creo que Israel no quiere
meterse, porque
no quiere, está en el papel, digamos, de sentarse y esperar.
Sí.
Esa es la verdad. A lo mejor, Israel sí, por ejemplo, puede tener respaldo a rebeldes que están en la zona de Kunaitra.
Pero a Israel no le conviene, Horacio, que mejor que esté vaya al Assad antes de que lo agarren otros grupos peores.
Pero no cabe ninguna duda, yo estoy absolutamente convencido de eso. Por eso no creo para nada cuando se... No, a veces uno defiende Israel, automáticamente ya te califican de cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Pero me refiero que, yo lo sé, porque por los mismos sirios y por los mismos israelíes, de que no tienen ningún tipo de interés. Primero, los sirios no creen que Israel quiera derrocar a Bashar al-Assad, porque de hecho Israel tiene un poder militar que podría terminar con Siria muy rápidamente. Uh-huh. Pero en lugar del gobierno de Bashar al-Assad se encontraría con un caos generalizado,
claro.
Que sería muy difícil, por supuesto, de controlar, ¿no? Muy complicado. Entonces la situación, bueno, y además de estos aviones, hay aviones ya de carga, Antonov, que son los de última generación, hay, te diría, ya te lo puedo confirmar, elementos de infantería marina, ¿no? Hay un regimiento de fuerzas especiales, hay, por ejemplo, de lo que era la inteligencia militar, el famoso GRU ruso, uh-huh. y después hay fuerzas especiales que no son tan conocidas, pero que realmente son contundentes en cuanto a la cuestión de la lucha antiterrorista, ¿no?
Ahora, Horacio, ¿es tan amplio el Estado Islámico que se puede expandir para ambos lados?
No sería tan amplio si no se los dejara justamente avanzar. Y yo creo que acá, si vos tenés un país como Turquía, sí. Arabia Saudita que financia, Turquía que los deja pasar, Estados Unidos que mira hacia otro lado, mientras ahora como está de luna de miel con Irán,
sí.
y Siria es aliado de Irán, entonces no se sabe en definitiva hacia dónde va a rumbear Estados Unidos en un futuro, ¿no?
Porque... Y tal vez hasta el mismo Papa Francisco, que predica la paz, lo puede orientar un poco al premio Nobel Obama de cómo poder llegar a ese objetivo.
No, claro, es un tema realmente muy complicado. Y además, esto ya lo hemos hablado en Radio High,
sí.
Hay una cuestión que vos no podés vencer a un enemigo, por ejemplo, en este caso Estado Islámico.
Soplándolo.
No solamente eso, sino que está en Siria y está en Irak. Entonces, en Irak hay una gran mayoría que está a favor de terminar con el llamado ISIS, ¿no? En Irak. ¿Por qué? Porque también es un peligro para Arabia Saudita. En cambio, en Siria, vos tenés Arabia Saudita que respalda a todo lo que pueda ser útil para derrocar al régimen de Bashar al-Assad. ¿Con qué objetivo? Bueno, terminar con el tridente geopolítico compuesto por Irán, por Siria y por el Hezbollah libanés.
Uh-huh.
Entonces, estamos acá en una situación donde yo creo que va a ser muy difícil poder revertir... lo que estaba ocurriendo en este momento, ¿no? Porque además, si vos combatís a un enemigo en un teatro de operaciones y el teatro de operaciones vecino resulta que estás durmiendo con el enemigo, entonces, ¿qué guerra se puede ganar? Por eso que yo creo que va a durar años esto, ¿no?
Que claramente parece como si fuera literalmente un cáncer que se está expandiendo por todo la región, ¿no?
Pero por supuesto, y no solamente por la región. Además, ya es una cuestión de tipo metastásica.
Uh-huh.
Por ejemplo... tanto los rusos como los chinos tienen problemas con los yihadistas. Vos fíjate que Estado Islámico acaba de fundar, ellos le llaman Wilayat, ¿no? Wilayat en el Cáucaso.
Uh-huh.
O sea, ya han puesto un pie en el Cáucaso. O sea, han infiltrado y se han quedado con el ex emirato del Cáucaso, que tuvo una actividad terrorista en Rusia importantísima, ¿no? Y bueno, ya han puesto un pie en Rusia. Y además, hace ya mucho tiempo, muchos años, que tienen un pie en la provincia de Xinjiang, en China. Entonces yo creo que China no va a enviar una fragata y dos destructores a realizar justamente ejercicios navales en frente de la costa siria.
Obvio que no.
Pero todo esto por el momento sirve para presionar. Uh-huh. Porque yo creo que Rusia tiene alguna digamos línea tendida con Estados Unidos y lo que está tratando de hacer es fortalecerse para el caso de una salida del clan Assad, del gobierno de Siria, poder quedar en condiciones de no perder su base naval en este país, ¿no?
Seguro. Querido Horacio, seguramente estaremos en las próximas semanas volviendo a hablar acerca de estos temas y cómo se van desarrollando estos hechos y estas cuestiones que nos estuviste contando, tanto de China, de Rusia, el Estado Islámico que se está esparciendo por todos lados, y calculo que en algún momento va a apuntar a Europa.
Bueno, sí, ya está en Europa,
pero digo, las filas atravesando Turquía, cuando los turcos se den cuenta ya va a ser demasiado tarde. Horacio, querido, un abrazo grande.
A pronto.